desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Este es domingo, es el primer domingo del mes. Ya estamos en diciembre. Esta es la transmisión número 1300. Comenzamos por el nuevo centenar de sermones. Estamos en la transmisión número 1300 en esta mañana y hemos titulado el mensaje de este primer culto dominical del mes de diciembre, el último mes del año 2016. Le hemos nombrado a este sermón dos generales y el mismo ejército. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuáles fueron los resultados? Vamos a ponernos en pie y quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen a través de Radio Bautista y que nos siguen a través en vivo de Facebook. Vamos a buscar en la Escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 al 8. Yo voy a leer juntamente con usted del versículo 1 al 8. Voy a seguir leyendo del 1 al 7, ustedes me escuchan, pero en el versículo 8, por favor, lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos. Y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ayeser. Después, Joás, hijo de Semaá, Gabatita. Jesiel y Peled, hijo de Asmavet, Beraca, Jeú, Anatotita. Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Jeremías, Hazael, Johanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías, Jarufatita, Elcanas, Isías, Azarael, Joeserer y Josebam, Coreitas, y Joela y Sebadías, hijo de Jeroboam de Gedor. Todos, por favor, en el 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón las ganas de saber qué es lo que aparece en el mensaje de tu palabra para la vida de nuestra iglesia y para nosotros cada uno en particular. Queremos comprender que mientras nosotros estemos en tus manos y tú seas el general, el jefe, el comandante en jefe de este ejército, seremos un ejército destinado a triunfar. Estábamos destinados a la desgracia, porque no estábamos en las manos tuyas, sino en las manos del enemigo, pero ahora te pertenecemos y tú eres quien nos defiende. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Se imagina usted el mismo ejército, pero bajo las órdenes de un general diferente? Ese general, el bueno y el malo y el bueno, fueron los que hicieron la diferencia en este ejército. Y esto puede suceder y a veces tiene y suele suceder en la vida, en la realidad de la vida de todo creyente. Nosotros antes de venir a Jesucristo, nosotros pertenecíamos a un ejército diferente. No formábamos parte de este ejército tan numeroso que ahora somos, en el cual tenemos a un solo general, que es nuestro Señor Jesucristo. Antes de venir a Jesucristo, nosotros estábamos en las manos equivocadas, en manos diferentes. Hay una cita, no le voy a dar el texto, solamente quiero que veamos el contenido del texto para que no se me distraiga y se me mantenga ahí en el primer libro de Crónicas. Quiero explicar algo. Nosotros estábamos, antes de venir a Cristo, bajo la potestad de las tinieblas. Estábamos a expensas de Satanás, el diablo. Él era nuestro jefe. Él era el que dominaba, conquistaba, él era el que modulaba, él era el que moderaba y él era el que monitoreaba todo lo que nosotros hacíamos. A veces estas cosas se nos olvidan tan pronto y no nos damos cuenta que aquellas personas que podrían ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu suegra, tu suegro, tu sobrino, tu mejor amigo, tu compañero de trabajo, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han nacido de nuevo, son personas, por muy amadas que sean por ti, son personas que están bajo la potestad de Satanás. Entendamos o no entendamos esto, ahí vivíamos también nosotros. Pero hubo una operación, Dios con el gran amor que nos amó, mandó a su Hijo y luego mandó a su Espíritu Santo para convencernos a nosotros de pecado y nos hizo arrancar de la voluntad de Satanás y nos trasladó al reino de Jesús. Hay una cita de la cual yo quiero que usted vaya siguiendo conmigo y mire lo que dice, dame el texto. Mire esto, luego le voy a dar a usted en dónde existe esto, pero quiero que me le ponga mucha atención. Está hablando el Espíritu Santo, está hablando Jesucristo con el apóstol Pablo, y mire lo que le dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Vea esto. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu mejor amigo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, puede ser tu abuela, tu abuelo, puede ser tu compañero, puede ser tu jefe que no conoce a Jesús. En este mismo momento está bajo la potestad de Satanás. Y el trabajo de nosotros es arrancarlos de ahí, de sacarlos de ahí con el mensaje del Evangelio y cambiarlos de ese ejército y llevarlos a este ejército, al ejército de Dios. ¿Dónde está la cita para que no se quede en curiosidad y lo anote para que luego lo vea y lo vuelva a leer con los ojos del Espíritu de Dios? La cita es en Hechos 26, versículo 16 al 18. Ahí está su mamá. Ahí está tu papá. Ahí están tus hijos. Ahí están tus hermanos. Ahí está la mujer que amas. Ahí está el hombre que amas. Ahí está tu mejor amigo que no conoce a Jesús. Están bajo la potestad de Satanás. Y esto suele pasar y seguirá pasando en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué pasa muchas veces? Ustedes que siguen el fútbol y que siguen el básquetbol y que siguen el béisbol. Los mismos jugadores, malos, ruines, pero malos. Y todos los partidos los pierden y echan al entrenador, echan al manager y cambian de entrenador y empiezan a ganar y a ganar y a ganar. El mismo equipo. Por cierto, hablando de fútbol, estoy nervioso, estoy triste y tengo miedo. Porque yo les dije que mientras yo fuera el pastor de esta iglesia, los Dallas Cowboys no iban a ser campeones. Y ya me anda. Me anda hoy. Todavía estoy orando para que se junten con los otros fuertes y me les ganen. No es que no los puedo ver ni en pintura hoy. Cambiaron de entrenador. El mismo equipo. El mismo quarterback y luego el otro el asistente. Entonces, ¿en qué consiste todo esto, pues? Los 11 jugadores, los 9 en el line-up, pero llega un nuevo general manager y todo cambia. Llega un entrenador a los San Antonio Spurs, llega un otro a los Houston Rockets y llega un otro a los Golden State Warriors y le dan vuelta y son campeones. El mismo equipo perdedor. ¿En qué consiste? ¿Se da cuenta? Los mismos jugadores, el diferente entrenador. Hay una empresa. Está a punto de irse a la quiebra, ya no producen, están desempleando gente, están dando layoff, están cerrando ciertas plantas y no funciona nada. Mandan a traer a una persona, cambian de manager, cambian de jefe, cambian de CEO, cambian de jefe de operaciones y la planta todo lo que da. Hermano, a mí me preocupa esto, porque a veces no nos damos cuenta que el giro, la mentalidad. Yo me recuerdo que en el año 1982, me llamó tanto la atención y compré un libro que se llamaba First Time at Bat and I Hit a Home Run. El nombre, el escritor, era Lee Iacocca. Lee Iacocca era este hombre que estaba al frente o que llegó a convertirse en el nuevo General Manager de la Chrysler Corporation. La Chrysler estaba a irse a la bancarrota. No vendían carros, la Ford y la General Motors se los empezó a comer, a comer, a comer. Y contratan a este hombre llamado Lee Iacocca. Y empieza a diseñar un vehículo que es el famoso Dodge Caravan y la Chrysler, la Town and Country, o la Chrysler, la Voyager, y fue un hitazo, salvó a la Chrysler Corporation de la inminente derrota o de la inminente bancarrota. Cuando él se retira de la Chrysler, ¿sabe usted qué decidieron hacer los señores de la Chrysler antes de que se muriera? Le dijeron, tú, tu familia y los hijos de tus hijos van a ser heredados por siempre con beneficios de la Chrysler Corporation. ¡Qué cosa más tremenda! Hay un lugar donde ahora es una panadería. Esa panadería llegó a convertirse hace un año en panadería, pero antes fueron 10 restaurantes los que pasaron por ahí. Usted sale aquí a la Elizabeth. Después de la gasolinera, hay un salón de belleza, y en la esquina, en esa esquinita, creo que es la 8, ahí está una panadería. Ese restaurante, ahí había un restaurante que pasó 10 dueños diferentes. Le cambiaron 10 veces el nombre, le cambiaron la pintura, le cambiaron el menú. Ese restaurante nunca funcionó. Y lo curioso es que 2 cuadras para abajo, antes de llegar al Church's Chicken, hay 2 restaurantes que a la hora del almuerzo y de la comida están llenos. Entonces, ¿en dónde radica el problema? A 2 cuadras de distancia. Tal vez los que viven por acá, en esta región, que manejan situaciones del esoterismo o de superstición, dirán, es que yo creo que le hicieron mal a ese restaurante. Y necesita que alguien venga y le haga una limpia y una conjura. ¿Sabía usted que hay? Ojo con esto. Espero que aquí no. Pero ¿sabía usted que todavía hay cristianos evangélicos que practican la superstición? ¿Sabía usted que hay personas que todavía piensan que manteniendo una Biblia abierta en el negocio? ¿Piensan que leyendo un salmo en el negocio? ¿Piensan que haciendo alguna práctica religiosa en el negocio, con eso van a ser exitosos en la vida? Hay gente que usa a Dios y la Biblia como un fetichismo, pensando que esto va a ser el éxito. Cambio de manager en la empresa, cambio de director en un colegio, y las cosas cambian para ver. Hermano, entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué el restaurante, o los 2 restaurantes que están abajo de este restaurante, están llenos siempre? Y esto, la panadería. Usted pasa por ahí, un carro, el único carro que está ahí, del dueño. Nunca ve gente usted ahí. ¿Qué pasará? Nosotros los cristianos tenemos que entender de una vez y para siempre que nuestras vidas han sido compradas por precio. Que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que estamos bajo las órdenes de un nuevo dueño. Estamos bajo las órdenes de un nuevo jefe, de un nuevo organizador, de un nuevo fiscalizador, de un nuevo contador, de un hombre que es el que maneja el rumbo, la historia y el que maneja los hilos de nuestra vida y de nuestro destino. Vamos a ver, porque tenemos 2 puntos nada más en esta mañana, solamente para explicarle a usted la diferencia entre el mismo ejército, pero con 2 generales diferentes. No me pierda de vista el primer libro de Crónicas, porque vamos a a llegar ahí. Solamente vea conmigo el versículo 8 del capítulo 12 de Crónicas, y luego lo voy a llevar a otra cita para que usted vea esto. Quiero que se guarde usted en su mente estos hombres que está describiendo el escritor. Dice así: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Miren lo que eran. Eran hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Quédese con esto en mente de lo que eran estas personas cuando estaban al servicio de David. Pero el ejército, cuando estuvo al servicio de Saúl, no fue así. Vea usted conmigo. Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 8. ¿Dónde está Samuel? Antes de Crónicas están los dos libros de los reyes. Y antes de los dos libros de los reyes está el libro de Samuel. Si usted ve conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al versículo 8. Yo quiero irle leyendo despacito esto para que ustedes se den cuenta y que ustedes distingan cómo es tener que vivir bajo las órdenes de un rey que le dio la espalda, que no fue sumiso, que negligió, que ignoró a Dios. Vea esto. Primer libro de Samuel 13, 1 al 8. Había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. También que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micpas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, oiga, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El pueblo de Saúl, el ejército de Saúl, era de 3,000 hombres. El ejército enemigo de los filisteos eran 30,000 carros más 6,000 de a caballo. O sea, un ejército numerosísimo. Pero aunque este ejército, el ejército de Saúl, era un ejército numeroso, era un ejército de perdedores. Eran 3,000 en total. ¿Por qué? Porque estaban bajo las órdenes de un rey que vivió independiente de Dios y de sus leyes. Oficialmente era el ejército de Dios, pero no le oían ni le obedecían. Como nominalmente, retóricamente y como oficialmente los Estados Unidos se dice ser una nación bajo Dios. We are not a nation under God anymore. Más de la mitad de la nación de los Estados Unidos es una nación que ya no teme a Dios. Más de la mitad de este país, entre nacionales y no nacionales, extranjeros y ciudadanos, son ya una nación que no aman, ni respetan, ni temen a este país. Ahora tenemos un presidente electo y empieza a formar su gabinete. No es el pueblo que decidió quién va a ser el secretario de Estado. No es el pueblo que decidió quién va a ser el secretario de Educación, ni de Obras Públicas. No es el pueblo el que va a decidir quién es el secretario de Salud Pública. Es Él. Él es el que escoge quienes trabajan con Él. La gente que puede serle leal a Él. Y la gente que Él considera que puede trabajar juntamente a Él para alcanzar los objetivos que tiene establecidos como presidente a partir de enero 20 del año 2017. Oficialmente, el ejército de Saúl era el ejército de Dios. Pero no le oían a Dios, ni le obedecían. Este rey y también su pueblo nunca buscaron el consejo de Dios y tampoco los soldados. Era un ejército indiferente a Dios. Medían la fuerza que tenían por la cantidad de soldados y por la cantidad de carros y por la cantidad de caballos que tenían en su ejército. Pero aunque era un ejército numeroso, era un ejército destinado a la destrucción. Así es como se compara la vida, el final de la vida de Saúl y de sus hijos y de su familia, el final de la vida del cristiano que no obedece y no sigue a Dios. Le pedí que no se saliera del libro de Crónicas. Venga conmigo en el primer libro de Crónicas. Nos habíamos quedado en el capítulo 12, pero le voy a suplicar que usted lea conmigo desde el versículo 10 al versículo, del versículo 1 al 6, en el capítulo 10. Si regresamos a aquella porción de la Biblia donde le pedí que no se moviera, una página para atrás usted va a encontrar el capítulo 10. Y en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 1 al 6, para que usted vea el final, no solamente del rey y de su familia y de sus hijos, sino que también el final de su reinado. Dice la Escritura, primer libro de Crónicas, 10:1-6, los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Oiga, mire, qué final más triste, qué tragedia más grande por no haber obedecido a Dios. Dice el 6, así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Hay una figura que tenemos acá al final, en el punto número 1. Dame la figurita que tenemos ahí. Exactamente esa. Él fue el que tomó la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Él fue el que decidió no hablar con su pueblo y decirles, somos el pueblo de Dios. Él fue el que toda la vida decidió negligir de no tomar en cuenta al Señor, de no comenzar un día orando, de no terminar un día orando. Él me dio su fuerza, Él me dio su influencia, Él me dio su poderío, porque tengo 3,000 soldados, porque tengo carros, porque tengo caballos, porque tengo lanzas, porque tengo armas, porque tengo gente hábil. Se mató toda la familia, pero se quedó el ejército. Entonces vine Dios y dije, momentito, yo tengo un ejército. Y yo tengo que pensar en esta transición que va a haber. ¿A quién voy a buscar yo para que sea el nuevo comandante en jefe? Para que sea el nuevo general. Para que sea el nuevo líder de mi ejército, del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios buscó a un hombre conforme a su corazón. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 18 al 22. Ahí encuentra usted la transición y entra el ejército de Israel bajo el mando de David. Ahora vamos a ver, mire. Ya vimos nosotros cómo terminó el ejército de Saúl. Era oficialmente, era nominalmente el ejército de Dios, pero era un ejército que no quería nada con Dios, negligía a Dios, ignoraba a Dios, le importaba poco lo que dijera Dios, y terminó su vida, él y su familia, muertos. Ahora hay un ejército que no tiene comandante, hay un ejército que no tiene un líder, y dice Dios, voy a buscar a un hombre conforme a mi corazón, y buscó a David, el rey David. Y dice el capítulo 12, versículo 18 al 22, mire qué gran diferencia. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tú, oiga esto, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, había consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes, oiga esto, príncipes de millares de los de Manasés, 21 y 22. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces, qué lindo esto, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Esta es una de las figuras que tiene que representar a los fieles de Dios. Póngame mucha atención con este slide, con esta foto, con esta figura que está acá. Estos eran los mismos soldados. Los mismos que andaban huyendo. Los mismos que andaban espantados. Los mismos que se andaban escondiendo en las cuevas. Los mismos que perdieron, los mismos que vieron ver quitarse la vida a su jefe. Ahora tienen un nuevo general, ahora tienen un nuevo líder y agarran su espada y defienden el territorio que Dios les había dado. Al principio era un ejército compuesto con pocos, solamente criados y uno de ellos de su familia. Iban huyendo, perseguidos, sufriendo miserias y desprecios. Se une un grupo de necesitados, de afligidos, de endeudados. Personas que vivían en amargura de espíritu, pero inteligentemente buscaron cobijarse bajo la cobertura de Dios para recibir el consuelo y la bendición de Jehová de los ejércitos. Al principio era un ejército que comenzaron con 400 personas hasta llegar a convertirse en millares. Y dice la Biblia que todos los días venía ayuda de parte de Dios a David hasta hacerse un ejército poderosísimo. El mismo ejército, los mismos soldados, pero un nuevo general. Antes vivíamos bajo la autoridad, antes vivíamos bajo la majestad, antes vivíamos bajo la potestad, antes vivíamos bajo el dominio de Satanás el diablo. Antes vivíamos en tinieblas, destinados a perder, destinados a morir. Pero un día vino Dios y nos arrancó y nos llevó al reino de los ganadores. Ya no somos perdedores. Dios no solamente Dios no solamente fue el mejor aliado de David, sino que Dios fue el que tomó el corazón del rey y el corazón de todo su ejército. Esta es la manera de ver usted la vida de Saúl en los libros de Samuel, de los reyes y de las crónicas. Siempre fue un hombre temeroso de Dios. Un hombre que buscó siempre el rostro de Dios. No comenzaba ninguna actividad si no le rendía culto a su Dios. El corazón de un ejército fue tomado por las manos de un hombre que tenía su corazón en las manos de Dios. Esto es bien sencillo. Cuando Dios tiene en sus manos el corazón de un líder, el líder sabe cómo transmitir esto a los que le siguen. Dios se encargó de tomar el corazón de David, y David se encargó de tomar la voluntad de todo un ejército. Es lo que Dios quiere hacer de nosotros, de agarrar nuestras vidas, de agarrar nuestras voluntades, en que nos convirtamos en un ejército de ganadores siempre. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre Santo que estás en el cielo, ¿cuántas veces hicimos las cosas que el enemigo nos pedía que hiciéramos? ¿Cuántas veces, Señor, estuvimos a su voluntad? ¿Cuántas veces dijimos cosas que no teníamos que haber dicho? ¿Cuánto hicimos cosas que no teníamos que haber hecho? Abusó de nosotros. Se burló de nosotros. Hasta que un día apareciste tú, Señor, y nos arrancaste, rompiste las cadenas y nos llevaste, Señor, a tu ejército, en donde nos has entrenado, donde nos has ejercido disciplina, donde has puesto en nuestro corazón la voluntad de servirte a ti. Padre, ahora somos un ejército de ganadores. Ya no nos andamos huyendo, ya no nos andamos escondiendo. Somos los mismos ágiles de antes, pero con nuevos derroteros, con nuevos objetivos, con nuevas metas y con un nuevo jefe. Bendice, Señor, esta iglesia. Gracias por todo lo que oímos que está pasando. Gracias por todo lo que hemos visto que ha pasado. Gracias por todo lo que seguro seguirá pasando. Apártanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.